La construcción de grandes infraestructuras, como los puentes, es uno de los pilares del desarrollo. Lo damos por sentado.
Totalmente.
Pero claro, tiene un coste. Y no solo el coste económico que vemos en los presupuestos.
No, para nada.
Es que el sector de la construcción, a nivel global, devora el 50% de todos los materiales que sacamos del planeta.
¿La mitad? ¿Es una barbaridad?
Y genera casi el 40% de las emisiones de dióxido de carbono que están relacionadas con la energía. La huella medioambiental es gigantesca.
Es una huella que nos obliga a hacernos una pregunta, yo creo que fundamental.
¿Cuál?
¿Estamos construyendo de la forma más inteligente posible? Porque durante décadas la respuesta ha sido, bueno, construimos como sabemos que funciona.
Claro, lo que funciona no se toca.
Pero eso ya no es suficiente. La pregunta ahora es si podemos hacerlo mejor, más barato y, sobre todo, de forma más sostenible.
Para explorar esa pregunta, hoy nos vamos a sumergir en un material muy, muy específico.
Bastante denso, sí.
Es la tesis doctoral de Lorena Yepes-Belver, de la Universidad Politécnica de Valencia.
Ajá.
Se titula Optimización multicriterio para el diseño sostenible de puentes losa de hormigón postesado mediante metamodelos.
Un título que suena, muy académico, la verdad.
Muchísimo, pero que en el fondo esconde una promesa. Usar las matemáticas y la computación para resolver un problema de ingeniería del mundo real. No hablamos de opiniones, sino de un sistema, un método riguroso.
Exacto.
Y nuestra misión hoy es desgranar precisamente eso. Vamos a ver cómo la ingeniería más avanzada intenta resolver este dilema.
El de cómo diseñar un puente que sea más económico, que emita menos CO2 y que a la vez sea perfectamente seguro.
Y duradero, claro. Se trata de ir más allá de la intuición o la experiencia del ingeniero, que es muy valiosa, pero...
Pero puede no ser la solución óptima. Y es que el objetivo merece la pena, ¿eh? Los puentes, por sí solos, pueden suponer entre un 5 y un 15% del coste total de un proyecto de transporte.
Como una autovía, por ejemplo.
Exacto. Es una parte muy significativa del presupuesto. Y tradicionalmente, el diseño dependía de la experiencia, de un enfoque empírico. Se basaba en lo que ya se había hecho y se sabía que funcionaba.
El problema es que ese método no te garantiza que estés encontrando la mejor solución posible.
En absoluto. Te garantiza una solución segura, eso sí.
Claro, pero no la más eficiente. Ni en coste ni en impacto medioambiental. Para que esto no sea una charla abstracta, aterricemos un poco el tema.
Vamos a ello.
¿De qué tipo de puente estamos hablando exactamente en esta investigación?
Pues la tesis se centra en una tipología que vemos todos los días, los puentes de tipo losa.
Ajá.
Construidos con hormigón postesado. Son esas estructuras que vemos constantemente en los pasos elevados de las autovías.
Vale.
Para que pesen menos, a menudo tienen huecos por dentro, lo que se conoce como una losa aligerada. Son el pan de cada día de la ingeniería civil.
Ok. Los típicos puentes de carretera que cruzamos sin ni siquiera pensar en ellos. Y el estudio se centra en vanos, o sea, la distancia entre pilares, de entre 10 y 45 metros.
Eso es.
Pero lo que me parece más interesante es que no es una simulación teórica en un ordenador y ya está. Se basa en un caso real, ¿verdad?
Correcto. Y eso le da toda la validez. El caso de estudio es un paso elevado real. Existe.
Y se puede visitar.
Sí, está en el kilómetro 441 de la autovía A7, a la altura de Cocentaina, en Alicante.
Ah, mira.
Esto hace que los resultados sean muy tangibles. No hablamos de optimizar algo abstracto, sino de mejoras que se podrían aplicar a una estructura que ya existe.
Entendido. Tenemos un puente real en Alicante. Pero lo que lo hace especial no es el puente en sí, sino cómo esta investigación propone diseñarlo de una forma radicalmente distinta. ¿Cómo se escapa de ese método de esto es lo que siempre ha funcionado?
Pues aquí es donde entra el concepto clave de la investigación, que es el uso de metamodelos.
Metamodelos.
También se llaman modelos sustitutos. Para entenderlo, hay que pensar que los algoritmos de optimización modernos, muchos inspirados en la inteligencia artificial, son increíblemente potentes.
Sí. Pueden analizar miles, millones de combinaciones de diseño para encontrar la mejor. Pero tienen un problema gigantesco. Son computacionalmente carísimos. Un momento. Cuando dices computacionalmente carísimo, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Hablamos de que un ordenador normal tardaría años en calcularlo o...?
Significa que analizar la estructura de cada posible diseño con un método de elementos finitos, que es el estándar de precisión en ingeniería,
ajá,
llevaría una cantidad de tiempo y de recursos de computación que es, bueno, inviable. Sería como querer probar todas las llaves de un llavero con millones de llaves en una sola cerradura. Tardarías una eternidad.
Vale, ¿y cómo lo solucionan los metamodelos? ¿Cuál es el truco?
Imagina que quieres encontrar la mejor receta para una tarta. El método tradicional sería hornear 5.000 tartas distintas, cambiando un poquito la harina, el azúcar. Una locura de trabajo y de recursos.
Imposible.
Pues un metamodelo es como si, después de hornear solo 30 o 40 tartas, trajéramos a un chef experto. Este chef, con solo esos datos, ya es capaz de predecir con una precisión asombrosa qué sabor tendría la tarta número 3452 sin necesidad de hornearla.
O sea, que el metamodelo aprende las reglas del juego con unos pocos ejemplos y luego puede predecir cualquier resultado.
Exacto.
Es un atajo inteligente.
Se convierte en una aproximación rapidísima y muy fiable del modelo complejo. Una vez tenemos a nuestro chef virtual, ya le podemos pedir al algoritmo que evalúe millones de recetas de puentes en un tiempo razonable.
Entiendo. La tesis, además, lo hace en dos fases. Una primera de diversificación, donde explora recetas muy distintas. Y una segunda de intensificación, donde el chef se concentra en perfeccionar las que ya ha visto que son más prometedoras. Es un enfoque increíblemente sistemático. Y lo más importante, vayamos a los resultados. La teoría suena fantástica, pero ¿qué se consigue en la práctica? ¿Cuáles son los números?
Los números son la parte más elocuente, desde luego. Empecemos por el coste, que suele ser lo primero que se mira.
Vale.
Aplicando este método con uno de los metamodelos, llamado Kriging, la tesis consigue una reducción de costes del 6,54%.
Para. Un 6,54% puede sonar a poco, pero en una industria donde se pelea por céntimos en el kilo de cemento, eso es una barbaridad.
Es muchísimo.
650.000 euros. Con eso se paga un colegio pequeño.
Exacto. Y eso en un solo puente. Imagina escalar esto a toda la red de carreteras que se construye en un país durante una década. El impacto es monumental.
Claro. Y ese ahorro viene principalmente de optimizar el uso de materiales. Se logra usar un 14,8% menos de hormigón, casi un 15%.
Y un 11,25% menos de lo que se llama acero activo, que es el acero de alta resistencia que se usa para el postesado del puente.
Menos materiales, menos coste. Tiene todo el sentido. Pero, ¿y la parte medioambiental? Porque aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La tesis no solo busca el puente más barato.
Y aquí revela una de sus conclusiones más potentes, lo que se conoce como un trade-off.
¿Una relación de compensación?
Eso es. El estudio demuestra que asumiendo un aumento muy pequeño del coste, de menos del 1%, se puede conseguir una reducción muy sustancial de las emisiones de CO2 de más del 2%. Esto es clave. O sea, que esto le pone un precio exacto a la sostenibilidad. El modelo te dice, oye, por una inversión extra, que es una minucia en este proyecto, puedes reducir tu huella de carbono en X toneladas. Exactamente.
Ya no es una discusión filosófica, es una partida que se puede incluir en un presupuesto. Rompe totalmente con la idea de que ser sostenible siempre es muchísimo más caro.
Precisamente. Permite tomar decisiones informadas, con datos sobre la mesa. Un promotor puede ver que con un sobrecoste del 0,8% obtiene una reducción de emisiones del 2,5%.
Ahora tenemos los números.
Ahora se puede cuantificar esa decisión y justificarla.
Profundicemos un poco más en esos diseños óptimos. ¿Qué características tienen? ¿Cómo es un puente diseñado por un algoritmo para ser más eficiente? ¿Es muy diferente a uno tradicional?
Pues la tesis identifica varios patrones muy claros. El primero y el más llamativo es la esbeltez.
¿La esbeltez?
Sí. Los diseños óptimos tienden a tener una relación canto-luz muy alta, del orden de 1 partido por 28 o incluso 1 partido por 30.
A ver, para que nos entendamos, canto-luz es la relación entre el grosor del puente y su longitud entre apoyos. Así que una relación de 1 partido por 30 significa un puente estructuralmente más fino, más estilizado.
Correcto. Visualmente más elegante, sí. Son puentes que parecen más ligeros.
Y me imagino que esa mayor esbeltez se consigue reduciendo el consumo de materiales.
Como ya hemos dicho, reduciendo hormigón y acero activo. Pero, y esto es muy importante, para que un puente más fino siga siendo igual de seguro, el algoritmo tiene que hacer un reajuste muy inteligente.
¿Qué tipo de reajuste? ¿No se puede quitar material sin más?
Pues se aumenta la cantidad de acero pasivo.
Acero pasivo.
Es decir, la armadura de acero corrugado convencional, la que vemos en cualquier obra de construcción.
A ver si lo entiendo. El acero activo son esos cables de altísima tensión que actúan como los tendones de un atleta, sujetando la estructura.
Ajá.
Y el acero pasivo es más como el esqueleto, la armadura de toda la vida. El truco del algoritmo, entonces, es usar menos tendones, que son carísimos, y reforzar un poco más el esqueleto.
Es una analogía perfecta. Es un reequilibrio de recursos para mantener la integridad estructural con un coste y un impacto ambiental menores. Menos hormigón y menos del acero más especializado. Y se compensa con un poco más de la armadura convencional.
Entendido. Es un juego de equilibrios muy, muy fino. ¿Y qué pasa con el hormigón? ¿Da igual de qué tipo sea o el modelo también tiene sus preferencias?
No, no da igual en absoluto. El análisis también identifica los grados de hormigón óptimos. Generalmente, los mejores resultados se obtienen con hormigones de una resistencia de entre 35 y 40 megapascales.
Los que se denominan C35 o C40.
Eso es. Y es interesante porque nos dice que no siempre el hormigón más resistente y caro es la mejor solución. Hay un punto óptimo.
Antes has mencionado que se usaban varios chefs o metamodelos, en concreto Krieging y redes neuronales.
Sí, la tesis los compara.
Y los resultados de esa comparación también me parecieran muy reveladores. Sí, porque nos enseña que no existe una única herramienta perfecta para todo. El estudio concluyó que el modelo Krieging era más eficaz para una tarea muy concreta, identificar la ubicación de los puntos óptimos. Era mejor encontrando las zonas prometedoras del libro de recetas.
Justo.
Y las redes neuronales artificiales. Pensaba que hoy en día eran la solución para todo.
Bueno, las redes neuronales, por otro lado, a veces ofrecían predicciones absolutas más precisas. O sea, si se les preguntaba por el coste exacto de un diseño, su predicción tenía en promedio un error más bajo.
Eran más precisas en el detalle final.
¿Sí?
Esto parece una contradicción. ¿Cómo puede ser mejor un modelo que, en teoría, es menos preciso en el valor final? Es una gran pregunta.
Imagina que buscas un tesoro en una isla. Las redes neuronales son como un detector de metales súper preciso. Si lo pones justo encima del tesoro, te da una lectura perfecta, pero no te ayuda a saber por dónde empezar a buscar.
Claro.
En cambio, Krieging es como un viejo mapa del tesoro. No te dice la profundidad exacta a la que está el cofre, pero te señala con una X gigante la zona donde tienes que cavar.
Fantástica analogía. O sea que para empezar la búsqueda, el mapa es infinitamente más útil.
Exacto.
Para la optimización, necesitas que el modelo te guíe, que te diga, oye, las mejores soluciones están por aquí. Y Krieging era mejor señalando el camino.
Nos enseña que hay que elegir la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Pero el análisis no se queda ahí. La tesis va un paso más allá, de optimizar una sola cosa.
Ah, sí.
Integra lo que se conoce como toma de decisiones multicriterio.
Que suena muy complejo, pero supongo que se refiere a que en el mundo real nunca buscas una sola cosa.
Esa es la idea.
No quieres el coche más barato, quieres uno que sea barato, seguro, que consuma poco y que además te guste.
Exactamente. Un proyecto nunca tiene un solo objetivo. Quieres que sea barato, pero también sostenible, duradero. La optimización de un solo criterio te da una respuesta incompleta.
Te da el coche más barato, pero que igual es un desastre en seguridad.
Justo. La investigación utiliza técnicas como EWM o CRITIC, que son métodos que permiten ponderar y agregar los diferentes objetivos.
O sea que es como un sistema de puntuación que lo valora todo a la vez para encontrar la solución más equilibrada, el mejor todoterreno.
Compromiso es buena, de forma objetiva, sin basarse en la intuición.
¿Y se llega a identificar una solución de compromiso ideal gracias a este enfoque?
Sí. Aplicando estos métodos, la tesis identifica una solución que representa un excelente equilibrio. Y lo interesante es que esa solución tiene las características que ya hemos comentado. Una esbeltez muy alta,
cercana a 130,
y un hormigón de 40 megapascales. Confirma que los diseños más esbeltos y con un uso inteligente de materiales no solo son buenos para un objetivo, sino que son soluciones globalmente superiores.
Muy bien. Pues si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, la idea principal sería que el uso de estos modelos computacionales, estos chefs expertos llamados metamodelos, nos permite dar un salto cualitativo.
Absolutamente. Demuestra con datos, no con opiniones, que es posible diseñar puentes de hormigón que son a la vez más baratos.
Tienen una menor huella de carbono y consumen menos energía en su construcción.
Sí. Y la clave está en encontrar esas configuraciones óptimas que a un humano le costaría vidas descubrir. diseños más esbeltos, con un reequilibrio inteligente de materiales. Menos hormigón y acero de post-tesado, más armadura convencional.
Y usando los tipos de hormigón adecuados. Es, en definitiva, un uso mucho más sabio de los recursos.
Lo fascinante de esta investigación es cómo integra de forma cuantitativa, con números fríos, las metas económicas y medioambientales para algo tan concreto como un puente. Y esto abre una pregunta final, una reflexión.
Adelante.
Si podemos aplicar este enfoque multicriterio para optimizar un puente, equilibrando coste, emisiones y energía de forma objetiva. ¿Qué nos impide usar marcos de decisión similares para proyectos de infraestructura mucho más grandes y complejos?
¿Te refieres a usar esta misma lógica para comparar proyectos enteros entre sí? No solo para diseñar un puente, sino para decidir siquiera si se construye.
Exactamente. Podríamos modelar y comparar de forma objetiva la construcción de una nueva autovía frente a la inversión en una nueva línea de tren de alta velocidad.
Vaya.
O incluso comparar eso frente a la inversión en infraestructuras digitales para potenciar el teletrabajo. Ya no se trataría de compararlo solo por su coste económico inicial.
O por los votos que puedan generar.
Claro. Sino por su impacto total, social, económico o medioambiental, a lo largo de todo su ciclo de vida. Poder meter en la ecuación variables que hasta ahora se consideraban blandas o ideológicas.
Esta tesis, en el fondo, nos da una herramienta para empezar a tener esas conversaciones con un rigor matemático que hasta ahora parecía imposible. Una forma de tomar decisiones gigantescas con la cabeza y no solo con el corazón o la cartera.